Bueno, finalmente se nos dio y estamos con la polaca, que la teníamos de mentas y que la teníamos agendada y que insistíamos en molestarla con nuestro diario desde hace años. Y finalmente aquí, en esta mañana singular, bonita y con sol pleno, muy a contrapelo de lo que sospechábamos, tomando en cuenta estos últimos días grises, incluso con cielo encapotado ayer, estamos en esta movilizada y movilizante Buenos Aires, en un bar de los notables, de los históricos, en el Gato Negro, entre especias. En este contexto nos permitimos saludarte, polaca, y empecemos al revés. ¿Es cierto que una polaca se va a Polonia?
Sí, es verdad. Estamos ahí en los últimos pasos de la gira. Falta un mes más o menos para tomarnos allá, tomarme el avión.
Y cuando vos decís gira, ¿qué quiere decir? ¿Que vas a tocar, vas a cantar en más de una ciudad de Polonia?
Sí, voy a cantar con diferentes agrupaciones. Lo primero que tengo es un festival en Rzeszów, que estamos ahí en los últimos detalles, digamos, con la organización. Y vuelo a Frankfurt, de Frankfurt a Cracovia, de Cracovia me vienen a buscar y nos vamos para Rzeszów, que es una ciudad multicultural ahí dentro de la frontera, cerca de Ucrania, cerca de República Checa. Es una ciudad muy, muy comprometida con la cultura, con la cultura de todo, como de todo el mundo. Entonces ahí se organiza un festival de tango, se llama Carpati Tango. Y después de ahí nos vamos a Bielsko-Bialo, que es como la primera fecha de un proyecto mío que he estado ahí presentando con, bueno, bailarines allá, con la producción de Miguel, que es un bailarín y productor de allá, con muchas ideas de él también. Pero ahí ya vamos a mezclar relatos que tienen que ver con mi abuela. Y
no, van a ser una suerte de recorrido de orden familiar, porque de paso aprovechamos y le contamos a nuestro público, vos me lo sabrás decir y lo vas a pronunciar bien, porque sabés que más temprano, por aquello de que las casualidades no existen, entrevisté también a una heredera de aquella lejanía, ¿no? ¿Cuál es tu apellido?
Gravinsky.
Bien, pero debe ser de los más sencillos de decir, de los que vienen de la polaquería,
sí,
¿no es cierto?
Sí, hay muchos muchos muy difíciles de pronunciar.
Claro,
sí.
Claro. Ahora, ¿y cómo te enganchaste con este señor que hace un festival de tango en Polonia?
Mira, acá vienen muchos polacos a disfrutar del tango, a bailar, a cantar. De hecho, tuvimos en Cambalache, tuvimos un dúo polaco que hacía Piazzolla. Hace mucho tradicional, ¿no? Mucho Piazzolla, como lo que más se atraviesa, digamos, para ellos es Piazzolla. No.
Que sigue siendo quizá uno de los grandes conectores con la cultura argentina estas últimas décadas, ¿no?
Exactamente. Y después conocen muchas orquestas milongueras, o sea. Creo que Europa está como muy atravesado por la danza, ¿viste? Más que por la música, para mí, o sea, para mi punto de vista, conciertos de tango o conciertos de gente que vaya a escuchar tango sin bailar es como medio difícil.
Es decir, que el tango canción no es lo que está en primer lugar en ese mercado.
No. De hecho, bueno, el show que vamos a dar son tangos que representan muchas cuestiones gardelianas y demás, que por ahí se genera ahí una temática entre el tango bailado y el tango cantado, se genera ahí una vinculación.
A tono folk export, digamos.
Sí, en algún punto sí, pero bueno, acá hay como otra. Quizás otro condimento que son los relatos de mi abuela, ¿no? Los relatos que yo escribo, que son cosas que me contó mi abuela, entonces eso es lo que va a sobrevolar esta cuestión que el tango represente también lo inmigrante, como como otras representaciones que hizo, ¿no? Desde lo social y cómo fue la inmigración en ese Buenos Aires.
Entonces, es decir, que los puntos en común con la polaquería vienen por el lado de la abuela de la polaca. ¿Y es la primera vez que vas a estar en Polonia o ya habías estado?
En Polonia estuve de viaje. Estuve porque pasaba para Letonia, para trabajar en Letonia el año pasado, en una milonga también con el cuarteto de Analia Goldberg. Y me quedaban unos días libres y yo venía de Austria, entonces como que me quedaba una semana libre, entonces hicimos un poquito de Cracovia y un poquito de Varsovia. Eso ya conocí y bueno, fue re lindo para mí, impactante. Pero ahora bueno, tiene un sentido como mucho más familiar y mucho más sensible, que tiene que ver esto de poner un poco en palabras la historia de mis abuelos, que es la historia de un montón de inmigrantes polacos y de un montón de gente que migra.
Sí, no, y de hecho que construyó la Argentina, porque viste esa frase fea incluso, de hacerse la América o de hacer... No, y vinieron a hacer América, construir y a dotarnos de todo lo que dejaron al modo legado para generaciones, ¿no?
Sí, aparte, bueno, nosotros estamos constituidos, digamos, por la inmigración, primero por esa inmigración, después también estamos constituidos por otras inmigraciones, porque hoy los movimientos migratorios son de variadas países e identidades, y bueno, a mí me parece como que... son cosas que se nutren entre los pueblos, ¿no?
Seguro. A pesar de cómo el capitalismo más concentrado, en una de sus peores facetas quizás, ¿no?, abomina de todo eso y trata de tirarlo por tierra, pero las personas estamos juntas, claro, convivimos y conformamos sociedades.
Tal cual, tal cual. De hecho, bueno, en Europa es una problemática importante, ¿no? Si bien... también hay otras corrientes migratorias que tienen que ver con los diferentes conflictos que hay en todo el mundo. Entonces, obviamente que Europa tiene otro tipo de conflictividad que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos otras.
Tal cual. Otras nosotros tenemos las nuestras. Tenemos las nuestras, tenemos ¿qué las tanto? Nuestras. ¿Y te acordás de ese momento en el que pudiste hacer tu primera composición? Las sensaciones, ¿qué te pasó cuando empezaste a armar la primera, digamos?
No, a escribir estos relatos, digamos, sí, claro. A escribir estos relatos eran siempre... hay una mitología, ¿viste?, que atraviesa, digamos, lo familiar y siempre te estás acordando de... ¿Te acordás cuando la abuela contaba? ¿Te acordás que la abuela decía? Entonces fue también armar, porque uno a veces el recuerdo lo hace desde un lugar... pero también querés saber si ese recuerdo lo vio el otro y el otro te dice algo sobre ese recuerdo porque va a tener una versión.
Y lo completa, además.
Lo completa. Entonces, nosotras somos cuatro hermanas y bueno, yo escribí cosas que me contaba mi abuela cuando venían al barco, cuando se conoció con mi abuelo, de mi tía abuela, que es mi tía Añela, que ella vivía en la isla Maciel, y cómo cruzaban con los botes a la isla. Y bueno, ella cuando conoció al abuelo y el abuelo que le preguntó si ella tenía alguien en Varsovia y ella le dijo que tenía una hija y bueno, pudo traer a su hija que fue mi madrina toda la vida, una señora que yo quise y amé muchísimo, que es mi tía Albina. Y después, bueno, cómo se formaron mis tías en Buenos Aires y lo importante que fueron para nosotras, para mí, para mis hermanas. Mis tías, mujeres, las tres, fueron muy, muy importantes para mí y pasaron situaciones muy duras. Entonces, nos dejaron mucha enseñanza. Pero sí, fue como volver a recordar y también, bueno, trabajarlo a nivel literario, ¿no? Porque uno puede contar y podemos estar hablando acá, pero después hay que plasmarlo en una hoja y para que pueda llegar al otro, para que tenga un sentido, que esté bien escrito.
Claro, y en ese caso el contexto es clave porque no es como la canción que entra sola, se defiende sola. Y en ese sentido, ¿vos también componés tangos?
No compongo música, sí letras. Letras sí, de hecho, bueno, mi primer disco se llama Bien Oeste y hay una milonga que se llama Bien Oeste. Que son...
¿Quién te acompañó musicalmente?
En ese disco grabé con un trío que se llamaba Cordal, son dos guitarras y un guitarrón. Y después, bueno, fue para ese proyecto nada más. Después, de hecho, después yo lo presenté con otros músicos, presenté con el cuarteto de Carlos Juárez. Mirá. Carlos Juárez fue arreglador y músico de Nelly Omar durante la última etapa de Nelly Omar.
Nelly Omar, que entiendo que falleció, creo que con 95
103.
Años. 103. Me quedé mal, Lionel. Y qué voz que todavía tiene cuando uno la busca.
Nelly,
¿no?
Nelly hizo los 10 Luna Park con 90 años. O sea, vos salías a la calle y estaba el cartel de Nelly Omar y estaba el cartel y estaba el cartel. O sea, fueron 10 Luna Park llenos. Llenos.
Yo me acordaba de que había hecho uno, pero no sabía que... Sí. Pero qué fenómeno, y a esa edad, y con una polenta y tan bien puesta sobre escenario, ¿no?
No, y aparte, bueno, ahí Carlos tiene... Carlos llevó 10 guitarras. Guitarrón, estaba Viñolo en el guitarrón. Gran guitarrista. El Negro Callá. Rubén Juárez. Martín Bracone. Rubén Juárez, no, perdón. Carlito Juárez. Martín Bracone. Esos músicos de ahí, son una banda de músicos del sur, bueno, no estaba ahí, pero otro gran músico del sur, guitarrista, Horacio Vilano, que estuve, bueno, por ahora yo tuve mucha suerte de cruzarme mucho con ellos y de trabajar con ellos o de llamarlos y saber que están, y son músicos de mucho renombre por ahí a veces. En esto que yo te decía, viste, de que Europa está tan comprometida con la danza, que hay cosas que se pierden en lo musical que están buenísimos. O sea, que yo me pueda cruzar con Carlos Juárez, que con Horacio Vilano, que no sé, que pueda cantar con Amelita Baltar, viste, que a mi espacio, viste, se mezcle Amelita Baltar con Sandra Mianovich, con Teresa Parodi, con... O sea, me parece como que son cruces que no... Qué sé yo, yo nunca me imaginé que iba a compartir un escenario con Amelita Baltar.
Ahora, son todos necesarios, pero también hablan muy bien de esos puentes que vos tendés.
Sí,
en este caso puntual, desde Casa Ezeiza. Contame por qué se llama así. Entiendo que ya están cumpliendo 4 años. Es tu centro cultural. Y la verdad que a mí me sobrecoge la simple idea de saber que lo voy a conocer, porque me está invitando a que mañana vaya y encima va a cantar a Amelita. Pero digo, qué lindo, porque convengamos que quizá era un proyecto que no tenías en tus alforjas, no. Y se dio.
No, la verdad que no. En realidad, bueno, la Casa Ezeiza es quien nos alberga, digamos. Nosotros estamos dentro de la Casa Ezeiza, que es una casa de 1876 que perteneció a la familia Ezeiza.
Son los dueños de los aviones, ¿no es cierto?
En realidad, sí, ellos obtuvieron las tierras de Ezeiza, y después hicieron el tren ahí, porque también tienen obra. Porque, bueno, estas familias también, hay que saber reconocer que tienen una dualidad en nuestra historia. Si bien hay que contextualizarlos también, porque todo el mundo, bueno, te dicen, bueno, recibieron tierras. Bueno, no, pero también se fueron al medio de la campaña de Buenos Aires
A construir
y a expandir la ganadería y demás. Y bueno, son gente que la verdad que hicieron Buenos Aires. Después te pueden...
Te guste o no, es así. Y como dicen los españoles, es una aportación importante, ¿no?
Claro, exactamente. Después, bueno, obviamente que uno está en contra de los latifundios y de esa oligarquía que bueno, que tiró manteca al techo y que no supo construir, digamos, los medios para ser un país agroexportador de verdad. Pero bueno, después de una discusión histórica, político, social, que
es posterior incluso a la propia existencia. Claro. Y déjame que agregue, a modo de ilustrativo, porque cuando uno lo sabe, lo aprovecha y lo aporta, los jóvenes Bian, como se decían en aquella época, aburridos en el Jockey Club, se ponían a tirar manteca al techo, de ahí viene el dicho popular, y es toda una alegoría cuando se habla de oligarquía.
Tal cual.
Me decías respecto de la casa, bueno, una antigüedad.
Sí, la casa, bueno, eso.
Es un anticuario en sí mismo.
Es un anticuario en sí mismo, y aparte es un conventillo, o sea, eso es lo que mucha gente acá, viste, se usa mucho en el tango Forex por representar conventillos o... pintar paredes de colores y demás. Bueno, nosotros tenemos un conventillo. Nosotros
claro. Pero eso es más bien la parte de la romantización de una problemática que es la del Jotivenco, que era justamente de cuando venían todos los polacos, los italianos, los españoles y se aperchaban donde podían mientras empezaban a pelechar, ¿no?
Tal cual, sí, tenían ahí sus habitaciones. De hecho, todavía pasa gente, me dice, acá vivió mi abuelo, acá qué yo bonito. Me crié, o acá yo venía a venir a ver un amigo, porque bueno...
Jugué en el patio.
Claro. Son tres patios hermosos, gigantes. Bueno, y ahí dentro de eso tenemos el Club Social Cambalache, que ya hace... Este año va a cumplir 4 años, en septiembre cumple 4 años. Y bueno, empezó así, como un espacio post-pandemia, porque teníamos un patio grande, hermoso. Ese local quedaba libre, y lo tenía un amigo, entonces bueno... nos pusimos con Silvia Nido, que es mi compañera, nos pusimos a limpiar, a barrer, a... Bueno, yo aprendí a hacer mezcla, pintamos, la reina, el enduido, enduimos, no sé, hicimos... Hicimos de todo y le pusimos el cuerpo, y le ponemos el cuerpo constantemente. Y bueno, y ahí yo siempre digo esto, o sea, yo empecé a hacer cambalache con mis amigos, con quienes tenía cerca y me dijeron que sí, con Cucuza Castielo, con Andrea Boloff, con Vero Bellini, con artistas que están hoy comprometidos con el tango, Juan Lorenzo, Ale Borda, no sé, te podría nombrar un montón de gente que levanté el teléfono y dije, che, vamos a tener un espacio cultural independiente.
Vénganse.
Vamos a laburar ahora que tenemos el patio, y en el patio nos entran 100 personas y ya podemos salir y cumplimos con el aforo. Y bueno, y ahí empezamos ahí el sueño de Cambalache y se fue agrandando. Después nos convertimos en un espacio cultural independiente. Después, bueno, empezamos a hacer todo lo que hacemos, digamos. Nos vinculamos con la CLUME, que es una cámara de música en vivo, y empezamos como a trabajar con ellos, empezamos a generar subsidios.
Y integrarse también en el... en el circuito, que hasta desde el punto de vista oficial en algún momento indiquen que ustedes existen, ¿no?
Claro, o sea, y en el circuito de San Telmo también, que es un barrio multicultural donde hay millones de propuestas, no solamente de tango, de folclore, hay miles de propuestas. Entonces se trabajó, digamos, en vista de eso también, de coordinar con otros espacios, de tener buena onda, somos todos de club, y yo soy muy amiga de la gente de Pista Urbana, que estamos ahí 4 cuadras, 5 cuadras.
Cambalache pensaba como sustantivo, pero también como verbo, ¿no?
Tal cual, sí, el hacer, ¿viste? El hacer y el hacer y el general cultura, que se pone muy difícil en estos tiempos, pero hay que seguirla haciendo porque es de una manera, es muy grave, si no, ¿viste?
Seguro.
Si vos dejas pasar o si no gestionás o si no, o sea, me parece que, ¿viste? Ahí donde la noche se pone más oscura, ¿viste? Hay que apechear y salir.
Desde ya nos hace sentir bien, nos hace crecer, es constitutivo de muchos de nosotros lo cultural y al mismo tiempo, bueno, ojalá puedan seguir sosteniéndolo, a pesar de los pesares. ¿Te acordás de 2 o 3 noches de esas clave así que vos decías, bueno, no puede ser que está pasando todo esto acá? Algo me diste a entender recién.
Sí, una, mirá, hubo un montón de noches. Pero bueno, la primera noche de Amerita fue hermosa. Quizás la noche de Amerita que más disfrutamos o la que más nos queda en el corazón, bueno, son dos, la de Sandra Mianovic y la de Teresa Parodi, que fue un hecho histórico, absolutamente. Y después la noche de Cucuza, que es un amigo muy querido, muy, muy querido, que son noches donde... Está al máximo exponente todo lo que pensamos de Cambalache. Con él y bueno, y con el Cucu, porque yo del Cucu aprendí mucho, mucho, mucho. Con el Faro, yo iba al Faro desde muy chica, desde que tenía, no sé, hace 20 años atrás, 18 años
¿Qué
atrás.
¿Qué es el Faro? En este caso, que tenemos el bar, pero no tan cerca.
El Faro es un bar que está en Villa Urquiza, en Pampa y Constituyentes, y ahí es donde Cucu armó su... Cucuza Castillo, un cantor de tango de Buenos Aires, armó su, digamos, su, sus noches, las noches de, del tango vuelve al barrio, ¿no? Y fue así, el tango volvió al barrio. Él fue un día a preguntarle al encargado si podía cantar ahí, porque su papá tomaba café ahí cuando era chico, y el encargado dijo, bueno, sí, pibe, venite, qué sé yo, así de una manera. Y hoy Cucu lleva 18 años en esa movida, y por ahí siempre tuvimos noches mágicas. Y por ahí sí, pasó Rubén Juárez, pasó... qué sé yo, te podría nombrar 400.000, no sé, Lionel, pasó Godoy, pasó Podestá, pasaron los grandes, no sé, desde ellos hasta, qué sé yo, Lidia Borda, La Chicana, y ya lleva 18 años de una movida en el barrio que cuando toca Cucu se para el barrio, seguro, o sea, se para el barrio, literal. Porque se llena el bar y pasan unas cosas que son increíbles. Entonces, nosotros siempre intentamos de alguna manera recrear esas noches hermosas, y el Cucu tuvo mucho que ver con eso. O sea, yo venía como aprendiendo siempre de eso, de él y de Romina, que siempre gestionó y siempre fue la productora de él. Y después, bueno, tuvimos noches folclóricas con Peteco Carabajal, con Victoria Bichner. Que Victoria Bichner tiene un ciclo que se llama Miércoles de Victoria, y también vinieron, fueron noches espectaculares, pero también tuvimos noches donde vinieron chicos de la EMPA, de la Escuela Municipal de Música de Avellaneda, a tocar su música nueva, y eso también es recontra gratificante.
El semillero.
El semillero. Y después hubo noches de quedarnos a tocar, de quedarnos a bailar chacarera. Inés Cuello, por ejemplo, una gran amiga, una gran cantora. Después vino Anita Prada, una vez a tocar al patio. Y bueno, después la generosidad, viste, de eso, de los grandes, ¿no? De tener la Teresa, sentarte con Teresa a charlar. Qué sé yo, vino Luis Borda a tocar también, gran guitarrista, con Lidia. Que Lidia es mi maestra de canto. Pero ahí fueron noches, me quedaría corta para decirte la cantidad de noches que tuvimos y la cantidad de noches que yo miré alrededor y dije, es esto.
Claro, era lo que por ahí no estaba tan claro, quizá que ibas a tocarte en la vida, pero que finalmente te hace sentir bien.
Total, y aparte, bueno, eso de que viste la vinculación con la gente... que es lo que eso es lo que soy yo, digamos. Si vos tenés un espacio cultural independiente y cerraste al año es porque algo pasó. Claro. Y si vos tenés un espacio cultural independiente y lo llamás al Popi Espatoco, el Popi Espatoco te dice, sí, me hablaron de vos y me hablaron bien. Es decir, bueno, evidentemente es algo que hacemos bien. Y yo soy así, o sea, soy así cuando voy a la cancha con mis amigos, soy así con los pibes de mi barrio. Y soy así, qué sé yo, con Amelita.
De una sola pieza, claro, como suele decirse. Y de hecho, vamos a aprovechar el momento para agradecerle al querido Pollo Iriart, que fue el que me pasó tus datos hace años.
Qué grande el Pollo, mandarle un beso gigante al Pollo. Muy querido el Pollo.
Escucha la entrevista, así que ahí se le va a caer la baba. Y vos tenías claro cuando empezaste tu camino en el arte que querías ser cantante de tangos.
No. Yo estudiaba teatro con Lorenzo Quintero.
Uy, mirá que leí.
Sí. Primero estudié con Mecha Fraile, una gran docente, de Mauri Minetti también. Después estudié con Lorenzo Quintero, pero yo quería actuar. Claro. Yo quería actuar y tenía posibilidades, porque yo hablaba mucho con Lorenzo y Lorenzo me tiraba cosas.
Te veía pasta como para.
Me veía. Y después un día me empezó a salir cantar muchas improvisaciones y empecé a cantar. Claro. Y fui a una peña que venía la hermana de Lágrima Ríos. ¿Te acordás de Lágrima Ríos?
No, contame quién es, recordame.
Lágrima Ríos, una uruguaya, cantora uruguaya de tango y candombe. Claro. Una gran cantora. También se murió bastante vieja, bastante grande.
Dice también porque remite a la charla previa fuera del aire, cuando hablábamos del fenómeno Nelly Omar, que yo no sabía que había hecho casi en el final de su vida, 10, no uno, sino 10 Luna Park, nada más.
Sí. O sea, por eso venía la cuestión de la edad. Yeah. Y bueno, y se juntó ahí, viste, unos cantores, bueno, ahí empezamos a cantar. Después yo sentí eso, sentí que quería cantar. Ya tenía 26 años, pero ya no sabía qué había que hacer para cantar.
Claro.
¿Qué hay que hacer para cantar?
Bueno, primero que nada, tener ganas, ¿no es cierto?
Claro.
Y después, que te pique el bichito.
Claro, me empecé a vincular con una pianista y empezamos como... Me acuerdo que fui una tarde y se ve que tenía ganas de cantar porque estuve como 5 horas cantando todos los tangos que quería cantar. Y después empezamos a armar un repertorio y salimos a cantar en unos bares ahí en Barracas. Un lugar que se llamaba Ingrata, que es un lugar ahí en el pasaje Lanín, que es un pasaje donde el artista plástico Carlos Santa María, hizo toda una obra con los vecinos, con Venecitas, y hizo toda una obra...
Una obra plástica en las calles.
En las calles, sí. De hecho, bueno, él tiene algunas cosas tiene un Gardel en Pop Art, en el Abasto, tiene un par de cosas en la ciudad. Y bueno, yo empecé a vincular con él, empezamos a hacer como una movida ahí, estuvimos en la calle, bueno, y ahí empecé como a cantar, Después empecé a estudiar al año, ponele, empecé a estudiar con Ricardo Catena, empecé a buscar músicos nuevos. Ricardo Catena era un artista de... un tenor del Colón de muchos años. Mirá, se murió a los 101.
Opa, estamos en justo en la charla de toda una cosa, sí. De longevidad.
Pero Ricardo tenía, ponele, 84 años, 85 años cuando me empezó a dar clases. Y él tomaba alumnos y pintaba también. Bueno, fue un tipo muy amoroso, y el que me dijo, sí, vas a cantar, quédate tranquilo, que va a estar bien, que qué sé yo, bueno.
Clave en un punto para el ingreso de una persona en una carrera, digo, encontrarte con esos facilitadores, ¿no?
Claro, después después pasé por otros maestros, y después me quedé con Nora Feynman, también una señora muy amorosa y con mucha tranquilidad, viste, con mucha paz para enseñarte y demás. Y estuve 9 años con ella, después me hice profe de canto, qué sé yo, y bueno, ahora estoy con algo más exigente, que es Lidia Borda, que es algo como más exigente, pero bueno, ahí dentro de... empecé a probar cosas con Nora, empecé a vincularme más. A mí siempre nunca me costó vincularme y relacionarme con la gente, me encanta. Entonces, enseguida yo me junté con músicos, tuve mis agrupaciones.
Y fuiste encontrando tu lugar. ¿Y sabés qué? Mirá, está la posibilidad de hacer un centro cultural ahí en la calle Defensa. ¿Te animás?
Claro.
Y llevas 4 años.
Y ahí también vino y bueno, se quedó eso. Quedó eso para abrir y bueno, y yo dije, sí, total, abrimos el patio y van a venir mis amigos a tocar, a cantar. Y después, bueno, me sorprendió porque, bueno, después empecé como a llegar a otro lado. Se empezó a abrir también como se empieza a contar, ¿viste? Porque en el ambiente del tango es así, o sea, si vos vas a un boliche y te tratan bien y comes rico y el acuerdo es ameno y te llevas unos mangos bien y se vende entrada, bueno, empezó como a decir, che, el lugar de la Polaca está bueno, ahora es el patio de la Polaca.
Claro. Sí, no, es el subtítulo.
Quiero hacer un patio en lo de la Polaca, bueno. Entonces, como que el boca a boca fue muy bueno y Cambalache tiene una repercusión muy buena, Después, bueno, como todo, se empieza a abrir, ahora nos pasa todas las 7:50, Víctor Hugo, sale en la 2x4, salimos en todos lados, digamos, toda la cuestión de la difusión está en todas las radios que puede sonar, digamos, acá. Y después, bueno, hay artistas que, que tienen también otras vinculaciones, entonces
eso
se va cruzando y fue creciendo un montón Cambalache. Fue creciendo un montón. Y ahora está en buen momento de sostenimiento, de aguantar un poco, de no hacer nada de más, de cuidar todo, porque bueno, en estos momentos hay que
extremar recaudos.
Extremar recaudos y bueno, y cuidarnos y también hacer del hecho cultural algo vital, porque lo que tiene el hecho cultural es que es algo que nos abraza, que nos hace sentir bien y bueno, salir del TikTok, ¿viste? O de una cosa de que te veas algo en vivo en vivo no es absolutamente diferente a lo que podés ver en la tele, ¿no?